Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 25 minutos pasan de las 3. Aquí estamos en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Ya lo sabes, vamos a estar contigo hasta las 4 en punto, como cada jornada, en el 101.2, en la sintonía de COPE más COPE Iscar. También estaremos contigo, aunque de forma más reducida, hasta las 3 y media en COPE Onda Media, en el 882 y en el 104.5 COPE FM. Si quieres sintonizarnos a través de plataformas digitales, el mismo horario que en COPE Más, hasta las 4 en punto en cope.es/Valladolid y a través de nuestras aplicaciones móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego, formato en el cual también puedes escuchar los partidos del Real Valladolid desde hace ya varias temporadas. Es el tiempo para el deporte en esta calurosa jornada del jueves, día 29 de agosto, que enseguida te resumimos en titulares, pero que será después de esta pausa.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Sábado 31 de agosto, desde las 6:30 de la tarde, Levante Unión Deportiva, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Asesoría Óscar de Castro, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa, en el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Pues apaguen las señales de alarma porque Sergi Guardiola sí va a estar disponible el próximo sábado ante el Levante, de no mediar recaída, porque el equipo, recordemos, tiene todavía una sesión de entrenamiento que tiene que realizar mañana antes de partir de viaje hasta Valencia, donde en el Ciudad de Valencia, feudo donde solo ha ganado en 3 ocasiones, el Real Valladolid se va a medir al Levante Unión Deportiva, un equipo, el Granota, que suma 3 puntos en la clasificación y que la pasada semana conseguía vencer al Villarreal en el partido en abierto el pasado viernes, merced a 2 penaltis anotados por Roger Martí, el primero de ellos con polémica, bueno, polémica la que se le quiso dar por la aplicación de la nueva regla de aplicación a los porteros sobre el esperar el lanzamiento del jugador de campo desde la misma línea de gol. De eso ha hablado hoy Sergio González, que ha pasado por sala de prensa en la previa del partido. También ha hablado de su posible renovación. Lo ha hecho en formato de stand-by. Hay que esperar. Todo está parado. No sabemos si el está parado es porque ha estado alguna vez en marcha o si simplemente ahora no es el momento. Y también ha hablado de la posibilidad de que el Valladolid no se refuerce en el mercado de verano próximo ya a cerrarse, la madrugada del próximo lunes al martes. En cuanto al rival, el Levante, pues tiene un problema muy parecido al del Real Valladolid con el límite salarial. Tanto es así que el Levante está buscando la salida de algunos jugadores para poder inscribir a otros. La última se ha producido esta misma mañana. El Levante y el Rayo han acordado la cesión de Antonio Luna, el jugador al cual el club granota fichó hace ya 2 temporadas, procedente de la Sociedad Deportiva Eibar. No es una de las fichas más altas del Levante, pero descarga un poquito en el balance que hará al final del mercado la Liga el límite salarial del conjunto valenciano. Esta mañana se ha presentado la pretemporada del Club Baloncesto Carramimbre, todos rivales de su liga, no hay ni un solo rival de categoría inferior y a las 5:20 de la tarde juega el Vardar de David Pisonero las semifinales de la Super Globe en Arabia Saudí. Todo ello hasta las 4 en COPE más.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Mega Luisfer. Venta y reparación de móviles Mega Luisfer. Ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luisfer.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid. En el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Sábado 31 de agosto, desde las 6:30 de la tarde, Levante Unión Deportiva Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle Servicio Oficial Ford, Asesoría Óscar de Castro, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Bueno, pues venga, a las 3:31 minutos, 29 por delante. Por cierto, he dicho que a las 5:20 jugaba el Vardar de David Pisonero. No, el que juega a las 5:20 es el Fútbol Club Barcelona, las semifinales de la Super Globe ante el conjunto del Al Wada. El Vardar va a jugar a partir de las 8 de la tarde, hora peninsular, ante el Kiel alemán, un conjunto que ha tenido que, curiosamente, en la Super Globe jugar una previa ante el Sydney. No sé qué le habrán visto al pobre Kiel. Bueno, claro, el equipo anfitrión tenía que pasar sí o sí a la siguiente fase y se llevó un buen palapalo del FC Barcelona. El Duail ayer 38-26. Puedes seguir los partidos en streaming a través de la página web de la IHF, no de la EHF. La página de la EHF te va a proporcionar un link que te va a conectar con la de la IHF. Esta mañana, por ejemplo, estaba jugando el New York City, que yo creí que era una canción de los Village People y resulta que es un equipo de balonmano. Pues el New York City estaba jugando esta mañana y alguien debería decirle a esos chicos que el balonmano consiste en meter goles, que no dan puntos por dar al portero. Algo que estaban aplicando la máxima. Bueno, Barcelona al Guarda a las 5:20, 8 de la tarde, Kiel Vardar. Ese es el resultado de las semifinales de la Super Globe, que el próximo día 31 a las 8 de la tarde van a celebrar su final. Ojalá pueda ser un partido entre el FC Barcelona, actual defensor del título, y el Vardar de David Pisonero, que este año ha visto como en la Liga Ceja le ha metido un equipo chino a los balcánicos y húngaros y macedonios y que jugaban una liga entre ellos, porque naturalmente la liga macedonia o la liga eslovena o la liga húngara pues no tenían nivel de renombrón, juegan sus ligas domésticas, más luego esta liga vecinal, pues les han metido un equipo chino, a donde se va a tener que ir en septiembre, no sé si en septiembre o noviembre, no recuerdo, el Vardar a jugar un partido. Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Es como si aquí en la Liga Española definitivamente firmáramos un convenio con Arabia Saudí y nos metieran un par de equipos saudíes.
Ah, pensé que ibas a decir un par de jugadores.
No, un par de jugadores ya no, nos metieron media docena. Media docenita.
Sí, el siguiente paso era un equipo, ¿no?
Es que era el siguiente paso que yo me temía.
No, hombre, no, vamos, me parecería gordísimo. Hombre, esto de balonmano que hablas, que yo no lo sabía, la verdad, me parece grave de narices.
Pero sí, bueno. Sí, un equipo chino en la Liga Ceja, que recordemos que es la liga del mar Adriático, aproximadamente, de los países que rodean el mar Adriático, excluyendo a Italia. No te extrañe nada de una liga o de un deporte en un país donde te cuesta 2.000 euros que tus focos no den la luz suficiente a las 5 de la tarde, como ha pasado en Balaídos.
En agosto.
Y donde cometer una irregularidad en un acta, como le ha pasado al Málaga, cueste 300.
Sí, el sinsentido está ahí. Eso
es
está claro.
Absolutamente de locos. Por 300 euros, ahora puedes faltar a la norma de una competición. Recordemos que en categoría profesional, bien sea, supongo que será Liga, porque este año se van a cruzar en Copa muchos equipos profesionales con equipos aficionados. Y yo no sé si eso va a cambiar. Es más, yo no sé si va a haber equipos aficionados con 18 jugadores para formar una convocatoria.
Ahí va. No, basta. La Copa este año tengo yo muchas ganas de ella.
Hace tiempo, parece que estoy hablando de cuando vivía mi abuelo. No hace demasiado, las convocatorias en Copa, precisamente por eso, porque era una competición de la Real Federación Española de Fútbol, eran de 16 jugadores, fueras o no fueras profesional. Este año vamos a ver equipos de tercera división o incluso alguno de aficionados, cómo consiguen juntar un día entre semana a 18 jugadores para medirse a equipos, bueno, digamos que profesionales. Y con esto de los 300 euros, pues ahora los equipos profesionales saben que pueden meter en el acta 9 juveniles o 9 jugadores del filial o 9 jugadores vinculados y que por 300 euros van a tener el expediente absolutamente limpio. Eso sí, que no desombra tu estadio a la 1 de la tarde un día de verano, porque entonces te van a meter 2.000 de multa, si bien la federación es quien pone los 300 y la liga es quien pone los 2.000. Pero bueno, que me comentabas esta mañana que con el tema del límite salarial que condiciona mucho la llegada de jugadores al Valladolid, con ese problema no está solo el Real Valladolid, sino que hay varios equipos que en esta última semana van a tener que hacer encaje de bolillos, entre ellos el rival del sábado.
Entre ellos uno, sí, es el Levante. Hay varios equipos, lógicamente, pues del perfil del Real Valladolid, de conjuntos que van a estar peleando la permanencia y que tienen que dar salida a jugadores y que están pendientes de fichar o no fichar también, viendo primero si dan esas salidas. El caso del Real Valladolid es claro. Luego ahora vamos a usar en breve a Sergio hablando del tema, porque ha dicho que fichaje es complicado, muy difícil. Y varios equipos, es verdad que desde el club, después de esa polémica, entre comillas, que surgió tras el primer partido, cuando varios no estaban inscritos, decían que es algo habitual y que muchos equipos estaban igual y daban ejemplos. Equipos como Osasuna, por ejemplo, el propio Levante, bueno, pues jugadores que todavía no forman parte del club y no pueden ser alineados, digamos. Pues estamos viendo que sí, efectivamente, que es así y que es algo que al final, pues bueno, vas jugando con ello. Cuando te actualizan y cuando te suben un poquito más del límite salarial, vas metiendo jugadores y en esas está el Real Valladolid también, que recordamos todavía tiene que inscribir a Álvaro Aguado, que es el único que queda ya en la lista para poder ser inscrito.
Claro, la pregunta es para hacérsela al director deportivo y no sé si tú se la has hecho de alguna forma. ¿Para poder inscribir a Álvaro Aguado tienen que desaparecer de la nómina Cris Ramos o cualquier otro o el ACEN?
Pues no se la ha hecho, la verdad, te lo reconozco, pero imagino que es algo que se va a hacer tan rápido que va a ser una cosa por la otra. Álvaro Aguado no va a entrar en la lista este fin de semana, aunque estuviera inscrito, yo creo que no iba a entrar porque están hay 4 medios centros por delante de él. Uno es verdad que está lesionado,
pero no,
como
pero
Rubén
no
Alcaraz.
De las características de Aguado.
No,
pero ninguno de los 4, ¿eh?
Ya, Michel es el que digamos que se asemeja más, pero los 3 medios centros que van a entrar en lista son Michel, San Emeterio, Anuar.
El otro
Aguado
día,
no va a entrar de ninguna manera.
En el campo del Madrid, cuando el partido se sumió en el caos más absoluto a partir del cuarto de hora inicial de la segunda parte, Álvaro Aguado, si es el que hemos visto en Palencia,
ya, te puedes filtrar un pase.
No, hubiera disfrutado como un gorrino en un charco. Como un gorrino en un charco.
Claro, lo que le penaliza son los partidos más controladitos.
Claro, cuando las líneas están en su sitio y la disciplina todavía se impone, bueno, pues Álvaro Aguado es un jugador que no es que reste, pero no destaca. Pero en un partido alborotado, Álvaro Aguado es
la calidad que tiene.
Capitán general.
Sí, es un jugador con mucha calidad, pero claro, que yo digo que yo creo que todavía no está hecho y que, vamos a ver, la idea era cederlo, no va a ser así, pues bueno, pues a ver si puedo ganarse un puesto y ojalá, sea importante y estemos hablando a final de año de, Argentina nos ha salido la jugada de Álvaro Aguado y cómo se ha hecho un sitio en primera, ojalá.
No hay que olvidar que en el partido ante el Sporting de Gijón en Palencia, donde todos creíamos que iba a jugar la unidad B, pues vimos que la unidad B no era tan B. Sí es verdad que el esquema no fue ni parecido.
Jugaron tres en el medio, ¿no?
Jugaron 4-3-3, sí. Jugaron San Emeterio de stopper y Anuar y
Aguado
por delante. No, Anuar por delante y Aguado.
Aguado a su bola,
Aguado,
¿no?
Donde le dio la real gana. Y en ningún momento el técnico corrigió esa forma de jugar de Aguado, y atrás estuvieron Javi Sánchez y Joaquín haciendo un partido mucho más que correcto.
Dos hombres que todavía no han debutado. Uno no había sido inscrito hasta la semana pasada y el otro parecía que podía ser titular este año, pero bueno, con el tema de los perfiles que ya hemos hablado, se le ha adelantado un Salisu que, ojo, a ver quién le quita el puesto ahora, porque el partido inicial fue espectacular, en el Bernabéu no desentonó, y yo creo que Salisu va a ser muy, pero que muy difícil que le quite a alguien de ahí si sigue a este nivel.
Yo no sé exactamente el nivel de exigencia que se autoimpondrá Salisu y el nivel de tolerancia ante la presión que tendrá el chaval. Tiene 20 años.
Sí, 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 aunque parezca con ese físico que sí, pueda tener más, ¿no?
Tiene 20 años, es un chaval, en el vis-a-vis de cerca tiene cara de chaval, no es el típico jugador africano que te cuelan en un sub-18 que
con hijos ya.
Que ha hecho 3 milis. Y ha participado en los campeonatos veteranos de su país, porque se le ve cara de chaval, pero a mí me está empezando a dar la sensación de que el efecto Calero, que fue más escalonado, a Calero se le esperó. A Salisu se le quiere ya.
Sí, 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 claro.
Y me da la sensación...
Y está dando rendimiento ya.
De que no, pero que en el entorno, no dentro del club, vale, en el entorno, la primera pifia de Salisu... me da la sensación de que le va a pasar una factura muy gorda, porque la gente está empezando a pensar que Salisu es infalible. Y Salisu ha cometido, tanto el día del Betis como el día del Real Madrid, errores, porque claro, los ha cometido, sobre todo de colocación. Lo que pasa es que no han trascendido, no se han convertido en ninguna jugada. Porque, por ejemplo, hay un remate de James en la primera parte de cabeza
que, le sobrepasa,
que es de Salisu,
sí,
ese
sí,
balón
sí,
siempre, toda la vida. Y te remata James, que no sé si habrá tocado 4 balones de cabeza dentro del área ajena en toda su carrera. Va a tener errores. Yo lo que pido es paciencia. Igual que a Calero se le esperó. Y me da la sensación que a Toni no se le ha esperado tanto. A Toni se le ha querido como hombre definitivo desde el primer día. Y Toni, bien, es verdad que tiene 3 años más que Salisu. Pero Toni viene de jugar... en profesionales, este, su tercer año. Es su tercer año profesional.
Sí, este sí. Sí, este. Sí, ha estado 2.
Porque ha jugado bueno, en la Cultura Leonesa, que se puede considerar categoría
sí, pero
profesional, pero es segunda B. ¿No? Allí también tenía su contrato, tenía su nómina, y era propiedad del Valladolid. No, ya no era propiedad del Valladolid, que lo repescó. Pero con Toni no se ha tenido esa paciencia. Y hay que recordar la cantidad de jugadores que se han ido perdiendo en el Real Valladolid... simplemente por no tener paciencia.
Hombre, yo el caso de Toni no sé, no estoy muy de acuerdo. Porque yo creo que
a Toni se le perdonan las cosas.
Oportunidades tiene, oportunidades va a tener y es un jugadorazo. Pero claro, si hay otro que está mejor que tú y también es tuyo...
No, ahora mismo yo no discuto que tenga que jugar Toni por delante de Waldo.
Ni o sea, Waldo por delante de Toni.
No, no.
Bueno, que
no,
sí.
No,
que,
estoy intentando sí, colocar sí, sí, a Waldo antes que a Toni antes que a Waldo. Waldo. Me parece que quien ha hecho méritos desde el final de la temporada pasada es Waldo. En pretemporada el técnico habrá sacado sus conclusiones y ahora mismo me parece que las dos apariciones de Waldo ante el Betis, ante el Real Madrid han sido absolutamente desequilibrantes.
Claro.
Pero ahora lo que no hay que hacer es pensar que Toni se ha acabado.
No, para nada. Yo creo que no lo piensan nadie, ni dentro del vestuario es así, ni Sergio lo piensa. Lo que pasa es que lo que hemos dicho, que si Sergio apuesta por el doble lateral... eso te cierra un puesto ahí. Óscar Plano es intocable. Se acabó lo que se daba. Oye, no entra ni Waldo.
El que sigue limpiando el equipo en Las Palmas. Timor al Getafe.
Madre mía. Iba a ir Jonathan Viera, decían, que estaba ya por allí para firmar.
Jonathan Viera llegaba,
o sea,
gratis.
Estarán haciendo
llegaba gratis,
hueco.
O le tendrán que pagar. Yo digo, a lo mejor...
Timor al Getafe, madre mía.
A lo mejor rebota Viera en Gran Canaria y cae aquí.
No, le va bien, el estilo Bordalás a Timor y Timor al estilo Bordalás, esas
sí,
cosas. Es una mezcla perfecta.
Yo creo que es una alternativa para matar partidos sus últimos 5 minutos. Sí. Es un jugador que yo tendría para eso. Bueno, esta mañana, Sergio González, habréis hablado absolutamente de todo. Más que una rueda de prensa, según leo en el enunciado de las preguntas, ha sido una tertulia.
Sí, ha habido muchos temas a tocar, es verdad. No ha sido tan... con un hilo conductor tan claro como suelen ser otras, que siempre van con preguntas bastante relacionadas entre sí. Esta vez no, ha habido muchos temas distintos, y prácticamente cada uno teníamos una pregunta que no se parecía con la del compañero de al lado. Entonces, bueno, vamos a ir comentando todas ellas, pero sobre todo, una que teníamos todos, absolutamente todos en mente, era la relativa a Sergi Guardiola. El entrejugador ha salido junto al resto de sus compañeros, ha hecho los clásicos rondos sin ningún problema, y eso sí, una vez que han acabado los rondos y ha llegado el primer ejercicio un poco más exigente, que bueno, tampoco era una locura, pero que era de desplazamientos en largo y sobre todo centro lateral y remate, ahí ya Sergi Guardiola estaba en manos del preparador físico, de Sergio Dorado, también con Álvaro Rubio, haciendo entrenamiento por su cuenta, y ya no ha participado más junto al resto de compañeros, así que estábamos muy pendientes de él. Y, lógicamente, a Sergio hoy se le ha preguntado si Sergi Guardiola corría peligro de que se pudiera perder el partido ante el Levante. Y Sergio ha disipado cualquier tipo de duda.
Sí, están las dos cosas claras. Sergi, pues, hemos hecho un tratamiento específico con él porque era que tenía una pequeña molestia en la zona del isquio, pero bueno, era pequeña, pero creíamos que era mejor matizarla bien, curarla bien y que se encontrara sobre todo muy bien para competir.
La otra duda es saber si Pablo Hervías va a poder ayudar o no.
Claro, porque llevamos mucho tiempo pensando que esta semana sí, venga, que puede, que entre, que no, algún entrenamiento que se pierde por precaución, por descanso programado. Hoy se ha entrenado, hoy ha puesto centros como el que más, sin ningún tipo de problema, no le hemos visto resentirse ni hacer ningún gesto de los que hace a veces, de que le da un poquito ahí de dolor en algún golpeo. Esta vez no, y a Pablo Hervías vamos a ver cuándo le vemos en la convocatoria. Sergio ha dicho que para este partido está un poquito quizá en el límite, pero que cree que ya con el parón de por medio para la siguiente jornada sí puede ser uno de los que cuente ya para entrar entre los 18.
Está en el límite. Es verdad que esta semana le hemos aplicado un añadido. A los médicos le han metido una opción preferencial para esa pierna para ponerla bien. Está en ese proceso. Falta otra toma de contacto con la misma. Está casi en el límite. Si no es para esta, para la siguiente seguro que ya está a topar a nosotros y con muchas ganas de verle, porque al final es un futbolista que también nos tiene que dar mucho, que conocemos bien y que tenemos ganas de exprimirle.
Bueno, pues es uno de los que están dentro de la lista de los lesionados musculares que tiene el Real Valladolid ahora mismo, que provocan baja a Moyano, Sandro y Alcaraz. Ha salido o está saliendo Pablo Hervías y a puntito ha estado de entrar Sergi Guardiola. ¿Qué pasa?
Pues que la pretemporada ha sido la que ha sido.
Bueno, lo has dicho tú.
Lo he dicho yo porque es la realidad. Y Sergio, aunque le ha costado y ha dado más de una vuelta, también lo ha dicho.
Hombre, es que lo lleva diciendo claro. Un mes y medio.
Sí, pero hablaba de que no había sido la mejor. No decía textualmente que esto podía traer graves problemas a nivel de lesión. Todavía no lo había dicho. Hoy se le ha vuelto a preguntar y al principio es verdad que ha dicho que... Dice, bueno, si es que todos lo sabéis, tampoco hay que meter el dedo en la llaga. Pero al final, ya digo, ha dado un poquito ahí más de vueltas, pero ha reconocido que es normal, que la pretemporada no ha sido la adecuada y que eso hace que los jugadores puedan acabar lesionados.
Mira, fue en una presentación, ahora mismo no recuerdo si fue la de Pedro Porro, cuando se le preguntó tanto a David Espinar como a Miguel Ángel Gómez si volverían a diseñar la misma pretemporada. Antes de responder, sin hacer referencia a lo que habían dicho algunos jugadores y sobre todo el técnico, rueda de prensa tras rueda de prensa. Es decir, no es una conclusión aislada, no es una conjetura, claro. Es un argumento que ha utilizado el técnico día sí y día también cuando ha comparecido ante los medios de comunicación. Incluso creo que en el canutazo del partido de Río Seco
también
habló del tema. No ha estado debidamente proporcionada la pretemporada. Quizá la estadía en Estados Unidos económicamente sea interesante, pero quizá haga falta no moverse tanto del sitio en Estados Unidos. Estudiar bien los terrenos de juego. Es que allí se juega un mundial. Ya, será por campos.
Si campos hay, pero si te meten a entrenar y a jugar, sobre todo en un campo de hierba artificial.
Eso fue en Canadá.
Ya, lo que eso la gira. Eso no sé si Estados Unidos, eso es lo de menos, pero que
el Valladolid tenía que
no puede ser que un equipo profesional entrene ahí.
Tenía que haber desestimado la opción de ir a Canadá cuando se le dice que va a entrenarse y a jugar en un campo de hierba artificial.
Se
además,
quejan menos
cubierto, creo.
De ese se quejan menos, precisamente porque dicen que era un día, bueno, que estaba bastante lluvioso, que tal, que era un... Que bueno, que sí es verdad que era hierba artificial, pero que era muy buena hierba artificial y quizá les hizo un poco más el apaño. aunque no era lo ideal, evidentemente, pero del campo, eso, cuando vieron el panorama, me consta que fue decir, madre mía, ¿dónde nos han metido?
El día del Cardiff era un terreno impresentable y el Real Madrid estuvo en Canadá y no ha pisado un solo metro cuadrado, que yo sepa, de hierba artificial. Entonces, vale, bueno, pues nos vamos a Estados Unidos, o como si nos vamos al Congo, pero si hay que estar, en lugar de 9 días empleando 4 de ellos en ir y venir de Canadá, hay que estar 11 bien instalados en un lugar cómodo y con campos, si hace la pretemporada, si al final da igual. Si lo de las 11 horas de avión a Los Ángeles, si te las vas a meter de autobús a Marbella.
No, si eso no es... El viaje en sí, el inicial, no es el problema.
El problema fue la estadía allí. Bueno, y hoy ha vuelto a hacer alusión a ese tema, ¿no?
Sí, porque las lesiones musculares, aunque ya digo, le ha costado un poquito reconocerlo, dice que tiene que ver esa pretemporada que ha estado carente de sesiones de calidad.
El futbolista se puede lesionar. Nosotros estamos preocupados en la relativamente, ¿no? En la medida que tienes que estar preocupado por tantas lesiones al principio de temporada, pero con la tranquilidad que tenemos un equipo donde la diferencia entre el que sale de inicio y el que sale de banquillo es mínima, ¿no? Entonces tenemos esa fortaleza grupal que es la que nos hace pues estar relativamente tranquilos, ¿no? Es verdad que como míster queremos tener a todos los futbolistas aptos para que nosotros seamos los que tenemos que decidir. Es verdad que estamos haciendo especial hincapié en qué está sucediendo y estamos en ese proceso de poder elaborar un informe, una sensación buena para que no vuelva a suceder, ¿no? Al final, lo bonito de la vida no es que suceda, ¿no? Sino cómo reaccionas a ese suceso, ¿no? Entonces, es verdad que, bueno, que la pretemporada no nos ha ayudado a que estemos en esa plenitud de física que quisiéramos hasta la altura de la misma temporada, pero es con lo que hay, con lo que tenemos que apechugar y tenemos para adelante sin ningún miramiento.
Bueno, pues a ver si ya esa falta de calidad de los entrenamientos queda atenuada con... Esperemos que no hiele mucho este invierno, porque además ahora el primer equipo tiene el condicionante de que al menos un partido el Valladolid Promesas ha jugado en el césped natural.
Sí.
¿Eso va a ser definitivo o ha sido transitorio?
Cuando lleguen las heladas, veremos. Porque ahora sí, es definitivo, para ahora, para cuando haga bueno y el campo no se castigue en exceso. Cuando a lo mejor sea diferente y con una helada juega ahí el Promesas o un día de lluvia de estos fuertes y se destroce, pues a lo mejor la perspectiva cambia. Entonces yo creo que hay que esperar un poquito.
Que para el público es mejor, porque si se está metiendo el sol...
Depende si es mañana o tarde.
Te da de espaldas, no, si es mañana te da de cara.
Claro, si es mañana mal.
Si es mañana,
y la mayor parte de los partidos...
Te da de cara, pero pasa por detrás del centro comercial el sol.
Pero a las 12 de la mañana pega allí una solana de cara, que te lo digo.
Pero
yo,
en invierno no tanto. Te lo digo,
bueno,
yo.
En invierno no es verdad. Pero
sí,
que
sí. A lo mejor se agradece y todo.
Pues eso ya.
Pero a la hora, y sobre todo cuando sopla el viento, soplaba de cara enterita a la grada.
Eso sí.
Y había más gente sentada con el cemento detrás mirando un campo vacío que viendo al Promesas. Bueno, pues vamos a ver si se consiguen recuperar. Hablando del Promesas, ¿vio a Steven Plaza el domingo?
Sí, estuve yo además bastante cerquita, de tanto de Sergio como de su segundo, Diego Rivera, Sergio Dorado, Dani del Valle también estaba por allí, estaba casi todo el mundo, algún jugador también de la primera plantilla, estaba allí viendo al filial, y lógicamente la gran atracción fue Steven Plaza, con esos 15 minutitos que tuvo, con un gol, muy buen gol, el resto yo ya di mi opinión a través de redes sociales, que no me gustó tanto el tema actitud durante el resto de partidos.
Pero hubo gente que le defendió diciendo que no se la daban.
Ya. Sí, en algunas es verdad que tiraba el desmarque y no se la daban, pero claro, pero es que no te la tienen que dar siempre.
Ya, pero a lo mejor
el fútbol funciona así.
A lo mejor los mecanismos que ha generado Javi Baraja para ese equipo todavía no los tiene asumidos.
No, eso seguro, porque no ha entrenado ni una sola vez con ellos. Y era la primera vez que iba con ellos. O sea, eso está claro, que todavía no está acostumbrado a ello. Y también es verdad que no le echaban algunos balones, sí, que tiraba desmarques y ese pase no llegaba. Pero que ya digo, que no es eso el tema. El tema es que hay momentos en los que yo creo que hay que dar un pelín más.
Oye, es una sensación mía, o me da la sensación, valga la redundancia, de que los 8 o 9 partidos que le pide Gómez van a ser todos en los anexos, que no, a lo mejor no viaja con...
No lo sé, la verdad.
Amurrio y esos campos sitios no los va a pisar.
Esos campos son duros, sí. Y es un jugador que hemos visto que, bueno, que le es propenso a las lesiones. Pero bueno, le hemos preguntado ya a Sergio, ya digo, estuvo allí viéndolo de primera mano, ahí rodeado de la afición del Real Valladolid. Y esta es la opinión que ha dado de la primera participación de Steven Plaza con el Promesas.
Pues es muy precipitado, ¿no? Al final no le podemos poner esa presión, ¿no? El futbolista tiene una presión allá de Almería, vino con baja importante, le ha costado por las lesiones, pues nosotros vamos a dejarle un margen de maniobra, vamos a esperar 3-4 partidos para poder evaluar un poquito lo que hizo, ¿no? El gol es un gol en lo que creemos que tiene, ¿no? una cualidad innata que él tiene, ¿no? Descarga fenomenalmente con el exterior, rompe el espacio, un balón que le meten al espacio, uno contra uno y gol. Pero bueno, le falta lo que es competir, le falta lo que es bascular, le falta lo que es sin balón, le falta hacer un bloque de 5 o 6 partidos de 90 minutos, primero vamos a ir poco a poco, para luego realmente reconocer, volver a ver a asistir en plaza que todos queremos, ¿no? Pero vamos a dejarle un margen de maniobra, no vayamos a ir cada partido, pues qué piensas, qué no piensas, el chaval está bien, está regular, vamos a dejarle un proceso y en ese proceso luego pues podemos evaluarlo bien, ¿no? Porque es verdad que cada matiz hay que tenerlo con control.
Tres temas importantes. El primero, fichajes sí, fichajes no, el que intuye.
Pues él intuye lo que venimos contando los últimos días, y es que salvo sorpresón de última hora, que no tiene ninguna pinta, es muy difícil, lo ha dicho así textualmente, que llegue algún fichaje más en estos días que quedan hasta el que se cierre el lunes 2 de septiembre el mercado de fichajes.
Bueno, como Mister lo ha dicho siempre, ¿no? Siempre estamos pendientes de la última hora, último momento, último día. La situación en la que estamos es difícil que haya quizás algún movimiento, pero bueno, todo puede pasar. En esto del fútbol nunca se puede decir algo concreto, porque sabes que siempre te pueden cortar la mano. Pero es verdad que, bueno, siempre estamos abiertos a todas las posibilidades, aun sabiendo que va a ser difícil.
Segundo tema, salidas, las pactadas, o se pueden llevar a alguien por delante con la excavadora.
Claro, eso nunca sabes, nunca eres consciente de lo que puede pasar, y ese efecto dominó que pueda llegar al Real Valladolid, pues quién sabe, si el último día puede haber susto. Pero ellos no lo contemplan, dicen que ni se lo plantean, que ningún equipo vaya a pagar en estos pocos días que quedan hasta el día 2 la cláusula por alguno de los jugadores importantes de este Pucela.
Sinceramente no estamos planteando esa opción. O sea, creemos que nosotros, los que están con nosotros y confiamos que estén con nosotros, no van a tener ninguna posibilidad de irse, ¿no? Ojalá que sea así, ¿no? Al final el mercado está ahí, las cláusulas están ahí, confiamos que para ir a un futbolista nuestro las cláusulas son importantes y el esfuerzo que tenga que hacer el equipo contrario es importante, ¿no? ¿Qué puede pasar? Claro que puede pasar, pero no creo en ese escenario ahora mismo.
Y otro tema. A estas alturas prácticamente estábamos en vísperas de la renovación del técnico, una temporada más.
Había sido ya. Lo he mirado, sí, hace un ratito, y fue el día 19 exactamente.
19 de agosto.
No, miento. Estábamos en vísperas, claro. Fue en septiembre, claro.
Calla, sí. Estábamos en vísperas de la renovación del técnico. Sí, sí. Llegó cuando el Valladolid solo tenía 6 puntos en el casillero.
Fue justo antes de que empezara la buena racha. Justo del partido ante el Levante en casa.
Entonces el Valladolid hubiera sido colista de perder esa semana, sí, nadie lo recuerde, y a partir de ese momento se metió en puestos europeos durante prácticamente un mes. Claro, para celebrar la efemérides, repetirlo no hubiera estado mal, ¿no?
Bueno, y en plazos estamos, sí, me había leído agosto-septiembre, pero en plazos estamos de que eso pueda pasar, porque la renovación es algo que yo creo que todo el mundo tiene en la cabeza, que Sergio pueda ampliar su contrato por alguna temporada más, y hoy se le ha preguntado por ello. Dice que está todo parado, que no han hablado al respecto, pero que ojalá esa renovación pudiera llegar pronto, porque reconoce que está súper a gusto en la ciudad.
Bueno, el punto está parado, ¿no? Al final está claro que hay buena predisposición por parte de todos, pero hasta este momento pues está parado. No, hombre, yo es que estoy súper a gusto. Al final sabéis que desde que llegué aquí me he encontrado como en casa, la confianza en mí ha sido plena en todo el momento, no he tenido ningún síntoma de debilidad o de estar menos controlado, pero al final es verdad que bueno, que hasta que no suceden las cosas en el mundo del fútbol no se puede hablar, ¿no? Al final hablar del sí, el sí condicional en la vida como el fútbol no vale. Entonces vamos a esperar el momento, ojalá pues sea pronto y ojalá pues podamos celebrarlo, ¿no? Y si no, pues esperaremos aquí tranquilos.
Y por último, al Levante le pitaron dos penaltis a favor casi consecutivos, ambos lo fueron, pero uno de ellos lo mandaron repetir. La nueva norma la están trabajando los porteros del Real Valladolid.
Sí, la está trabajando Santi Esteban, tanto con Lunin como con Jordi Masip. Una nueva norma que a Sergio no le convence y dice que a los porteros tampoco, porque lógicamente les quita algún metro más de achique y sobre todo les quita ese poder de anticipación, y es consciente de que muchos de los penaltis que se paren este año en Primera División van a tener que ser repetidos por esta nueva norma, siempre y cuando, dice, sean igual de quisquillosos todos los días.
Sinceramente con frustración y aceptando lo que es la norma, ¿no? Al final, yo creo que al final va a ser otra vez interpretación del VAR, ¿no? Que queda en ese momento ver que se ha adelantado o que no se ha adelantado, ¿no? Porque si realmente van muy finos y tiene que haber un pie encima de la línea, tendría que parar muchos penaltis, ¿no? O sea, volver a repetir muchos penaltis. Es un proceso de trabajo, al final las normas están ahí, hay que aceptarlas, hay que trabajar con ellas, ¿no? Yo creo que Santi está inculcando a los porteros que a partir de ahora pues tienen que mantener ese pie en la línea si realmente queremos que realmente si lo paramos haga efecto, ¿no? Pero, ya digo, con frustración porque ellos se sienten algo incómodos, ¿no? Se sienten como que minimizan lo que es su capacidad de reacción, su capacidad de poder parar ese penalti, pero aceptándolo. si se trabaja para que no salgas, o incluso empezar a mojar un poquito más, un poquito detrás de la línea para acabar dentro de la misma, ¿no? Al final es un poquito matizar lo que estás haciendo, modificándolo, porque al final si lo paras, si no vale, pues es el doble golpe.
Bueno, pues mañana escucharemos las últimas consideraciones respecto a este partido que te vamos a contar a partir de las 6:30 de la tarde el sábado. Arranca la pretemporada en cuanto a partidos del Caramimbre Club Baloncesto Ciudad de Valladolid el sábado en Medina de Rioseco. El equipo va a jugar pues lo que es un camisetas contra pieles que se conoce, es decir, entre ellos, y después Tordesillas, Boecillo, Íscar, de nuevo Medina de Rioseco, van a ser los escenarios de partidos, todos ante equipos de categoría LEP Oro. Chocolate Estrapa de Palencia, Donosti, el Cáceres Patrimonio de la Humanidad, cuyo enfrentamiento ante el Caramimbre en Boecillo va a significar la celebración del Trofeo Diputación, que se ha celebrado esta mañana en la sede del Palacio de Pimentel. Nada más, llegamos a las 4 en punto de la tarde, hasta las 7, sigue el deporte aquí en COPE+. Ahora te quedas con Erifrade y la Vuelta a España.